MVS Noticias presenta.
A bailar el cha-cha-cha, cocodrilo. A bailar el cha-cha-cha,
las motoras.
A bailar el cha-cha-cha,
cocodrilo.
A bailar el cha-cha-cha,
las motoras.
El cocodrilo.
Ahí mis cocodras.
Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México. El cocodrilo recorre calles, sitios, lugares y anécdotas para revivir la historia urbana. Súbete al cocodrilo y disfruta del viaje acompañado de Sergio Almazán. ¡Todos a bordo! ¡El cocodrilo comienza su recorrido! ¡Vámonos!
En la primera década del siglo XX mexicano, el país vivió el movimiento revolucionario desde la sociedad civil, desde el campo y desde la marginación, como son habitualmente los movimientos revolucionarios. Pero quizá ninguno de sus líderes imaginó que el fin sería la institucionalización del movimiento armado en manos de un partido, de un discurso y de un modelo ideológico que sentó las bases de lo que conocemos como discurso oficial. Amor a México, como se dijo. Y con este nacionalismo retórico, justificaron las formas de violencia, discriminación, clasismo, racismo y miseria. Desde las artes, por ejemplo, el muralismo impulsó un discurso patriótico que encontraron en los íconos de caudillos y héroes nacionales, el pretexto para contar y organizar el discurso oficial de patria, identidad, nacionalismo y amor al semejante. En las calles como en la escuela, el amor a México, dice el filósofo y politólogo José Luis Trueba Lara, es obligatorio. Es obligatorio amar a México, es eterno, es inamovible y perfecto. Una maquinaria ideológica que sentó las bases de un modelo de pensamiento, de un constructo social y de una identidad tan perversas como falsas, definida con el término de nacionalismo. El reciente libro de José Luis Trueba Lara, La Patria y la Muerte, hurga en nuestro imaginario colectivo esas raíces de aquel nacionalismo porrevolucionario que en el fondo es tan cercano a este presente, que define y siembra las formas y conductas, las expresiones, las ideologías, los discursos y los modos de construir lo nacional, la identidad, eso que llamamos lo mexicano, el amor a la patria. Y como sostiene nuevamente el autor Trueba Lara en su tesis, La mentira y la muerte, son los ejes donde se define el amor a México. ¿Y qué basa ese patriotismo posrevolucionario? Para el autor de Patria y Muerte, son las peores atrocidades, es la discriminación, el racismo, el clasismo y la exclusión como formas o caras de una moneda que sigue girando en nuestro imaginario y en ese aire mexicano. Odio, expulsión, destierro, asesinato y genocidio parecen ser la otra cara de esa construcción ideológica que justifica, que impone, que define, que traza y que siembra el llamado amor a México. La revisión histórica que nos ofrece José Luis Trueba Lara en su libro reciente La Patria y la Muerte nos advierte un periodo revolucionario y una construcción ideológica posterior que tiene eco y espejo en lo que hoy vivimos, en lo que hoy padecemos, en lo que hoy actuamos y construimos, de lo que significa ser hoy día nacionales, patriotas y mexicanos. Somos lo que se sembró ayer. Pues de esta manera, mi querido José Luis Trueba Lara, te damos la bienvenida a este espacio. La patria y la muerte es el pretexto para que hoy nos volvamos a encontrar y conversar.
Claro que sí, volvamos a echar chisme y
exacto,
a platicar,
sí,
como
sí,
debe de ser.
Como debe de ser, ¿no?
Como debe de ser.
Sobre temas que, como voy a decir, un lugar común, como todo filósofo, están en nuestra vida cotidiana.
Sí.
Y que solamente cuando pones el ojo tras la cerradura, que es el ojo del filósofo, sí. Reflexionamos sobre algo que ya nos parece como una herencia de ADN.
Y como común.
Y se vuelve común, ¿no?
Mira, tú cuando te volteas a ver al país, normalmente no nos cuestionamos nada y andamos por el mundo como si todo fuera muy normal. Vamos, te pongo un ejemplo solo para que esto quede claro. Yo voy veo a las escuelas, cada vez que hay festival, a las chamaquitas las visten de chinas poblanas. Repito, china poblana.
Que ni china ni poblana.
Que ni china ni poblana, pero no lo pongamos en duda. Okay. Dejémoslo así, en china y poblana. Y al chamaco lo visten de charro de Jalisco. Y se ponen a dar brincos como tachuela. Mi duda es, si la china es poblana, ¿dónde conoció al charro de Jalisco?
El charro de Jalisco. Pues en un tren.
En un tren, seguramente. Ahora, si las chinas poblanas eran mujeres, pues, ¿cómo decirlo?, poco recomendables.
Claro.
¿Por qué hoy nos sentimos tan orgullosos de que a nuestra hijita la vestimos de mujer poco recomendable?
A ver, y todavía le sumo otra pregunta más a tu duda. ¿Y hacerlo en el festival del Día de las Madres?
Pues qué poca.
No, pues ya, ahí ya está ya todo revuelto, ¿no?
Pero no nos preocupamos, lo vemos como lo más natural.
Claro.
Incluso cosas que pueden ser absolutamente falsas, las convertimos verdaderas. Pongo un ejemplo también menso, pero que es muy notorio. Todas las personas que piensan en Frida Kahlo, por ejemplo, se le imaginan echándose sus tragos de tequila.
Ajá, claro.
O sea, Frida Kahlo y tequila
es lo mismo.
Es lo mismo. El único problema es que a ella le gustaba el coñac.
El coñac, claro.
Es decir, tenemos una historia imaginada.
Claro.
Una nación imaginada. No. Un mundo que está ahí. Y que a fuerza de repeticiones, a fuerza de participar en él, lo cual es muy raro porque participar en tu imaginación es de esquizofrénico. Te lo acabas por creer.
Por creer, claro.
Yo veo las peregrinaciones a casa de Frida Kahlo allá en Coyoacán.
Ah, bueno.
Y van como...
Devotas.
Devotas,
pues,
como devotas, fieles, ¿sí?, devotas, a pensar muchas cosas que no pasaron.
Que no pasaron. Que no fueron icono y que no definen incluso la personalidad...
De la propia Frida.
De la pintora, claro.
Claro. Es decir, es un mundo que nosotros inventamos. Y es un mundo también, creo yo, que nace de la gran catástrofe del siglo XX, la revolución.
Claro.
Mira, imagínate, y perdón que lo diga de esta manera, pero no se me ocurre otra manera de hacerlo como más decentito. Imagínate que tú vivieras este periodo terrible de 1910 a 1920, y que en 1920, ya cuando ganan los sonorenses, volteas para atrás y dices, ¿qué me quedó?
No.
Dices, bueno, a mi mamá cuántas veces la violaron. Lo mismo con mi hermana, no, con mi esposa, con mi tía.
Claro.
¿Cuántos de mis amigos colgaron? ¿A cuántos fusilaron? ¿Cuántas veces nos tuvimos que comer al perro o al gato porque la comida fue escasísima? No, mi casa, ¿cuántas veces la quemaron, la cosecha que perdí? Ahora, y esto súmale las desgracias naturales, digo,
claro,
ya con estas...
Bueno, ya más desgracia no podías tener, pero llovía sobre mojado.
Claro, la influencia española, que mata a tanta gente como la arbola.
Claro.
Y yo salgo de este marasmo y te volteo a ver, y veo que tú eres Obregón. Ya ganaste. Y me dices, ya gané, me haces caso... Construyes conmigo un país.
Claro.
Seguramente yo te insultaría de manera muy, muy fea. Claro. Bueno, no solo a ti, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita.
Claro,
a
toda tu descendencia. Y
Sí, varias generaciones. Una maldición
antes
de
y después.
Bíblicas de 7, 8 generaciones.
Claro.
¿Cómo le haces tú para convencerme a mí?
De que ese es el camino.
Y de que valió la pena.
Obregón
y la gente que está a su alrededor, que hay de muchos colores, o sea,
claro,
hay gente
claro,
de izquierda y estabas con celos, es decir, es un mundo muy variopinto, muy disparejo, pues no todos son sonorenses, no todos son revolucionarios,
claro,
no todos son del mismo color. Pero en este caldo muy extraño que trae Obregón ahí, se inventan dos cosas. La primera, una historia de México igualita al éxodo. Uh-huh. Es decir, había una vez un pueblo elegido, ese somos nosotros.
Claro.
Que vivíamos en el paraíso, eso es México prehispánico. Es decir, uh-huh, andábamos encuerados.
Claro, no, y todo era. Y todo nos lo daba la naturaleza, sí, los dioses. Teníamos bien medido el tiempo, se nos inundaba y volvíamos a construir. O sea,
habíamos descubierto el cero.
Se había descubierto el cero, claro.
¡Qué poca cosa!
No, no, poca hombre. Cosa, no.
Y éramos como Yoda.
Exacto.
Hablábamos, sí, lenguas incomprensibles, sí, y veíamos el espacio.
El espacio, claro. Y teníamos agua al por mayor, al, o sea, sembrar lo que sembras. Sí,
lo que echaras, sembrabas escobas y salía un árbol de escobas.
Claro.
Y entonces llega un faraón, uh-huh, el mendigo de Cortés, entonces, y te, claro, pone la pata en el pescuezo. Y luego aparece un Moisés, uh-huh, ya sabes, peloncito, de pelitos aquí, claro, a los lados, blancos y, uh-huh, larguchos, uh-huh, sotana.
Exacto.
Que trata de liberarte, y luego llega otro Moisés que usa paliacate, que usa paliacate, trata de liberar, uh-huh, luego llega uno que tiene cara de indígena impasible, y frac, por, claro, supuesto, y sombrerito, uh-huh, y te libera, uh-huh, y luego llegan los revolucionarios, sí, y te liberan. Uh-huh. Es decir, es de entrada hay la noción de que somos un pueblo elegido y que habrá alguien, uh-huh, que podrá conducirlo al paraíso. Uh-huh. Ese paraíso es la promesa de un país que inventaron en las leyes y que no existe en realidad.
A ver, me voy a quedar con esta idea, porque me parece como una tesis. ¿Sabes? Es que no es que uno se quiera mirar el ombligo, pero uno mira también el presente en la reflexión del pasado.
¡Claro! ¿Sí?
Porque me gustaría que habláramos de esa definición que en fecha reciente se le dio a un personaje, el Mesías Tropical.
¡Claro! ¿No?
Parece ser que ahí está un caldo de cultivo que se va alimentando, uh-huh, a lo largo de los periodos. Pero eso, si te parece, José Luis, platicamos regresando a la pausa.
Dale.
Porque justo tu libro La Patria y la Muerte, que es el pretexto de esta conversación, aunque haces una revisión histórica de este momento postrevolucionario para construir una identidad nacional, parece que el pasado nos vuelve a pasar.
Sí, tenemos esa costumbre muy rara que nos vuelve a alcanzar.
Sí. Pues de eso, te parece, platicamos regresando a la pausa.
Nos vemos ahorita, en 34 segundos y medio.
Exacto, eso. Con esa precisión, nosotros regresamos. Eso es El Cocodrilo.
El Cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Estamos de regreso y estamos platicando con José Luis Trueba Lara, autor de La Patria y la Muerte, politólogo, filósofo, académico, ¿no? Y un gran observador. O sea,
gracias,
yo creo que
gracias,
de las
gracias.
Cosas que... cada ocasión que tengo oportunidad de platicar contigo, además de que me dejas preguntas que, para serte honesto, a la siguiente vez que nos volvemos a encontrar, que es con tu siguiente libro, ya me ampliaste la pregunta.
Claro, ¿no? Sí, sí, no tengo respuestas, pero preguntas tengo buenísimas.
Y antes de la pausa nos planteábamos esta idea de un país que para algunos decían apocalíptico.
Ajá.
y para otros mesiánico.
Mesiánico.
¿No? Y para otros bíblico.
Exacto.
¿No?
Esta suma de Mesías y bíblico es una característica de la historia de nuestro país. Pues, uh-huh. No porque hayamos tenido muchos Mesías.
Claro.
No. Uh-huh. No porque hayamos llegado al paraíso, uh-huh, sino porque nuestro imaginario siempre trata de repetir esa historia. Y fíjate, todos los Mesías que, uh-huh, hemos tenido... siempre han tenido tres o cuatro características en común. Uh-huh. La primera es que son dueños del futuro.
Exacto. Sí, hay una venta y una píldora de futuro.
Del,
¿no?,
futuro. Y aún más, ese futuro lo tuvieron por alguna revelación. No me vais a preguntar cuál fue. Ajá. No sé si a Obregón un día se le levantó de mal y de buenas y dijo, ay, ya sé cómo es el país.
Bueno, con Madero pasaba ya una manera,
claro,
muy singular, ¿no?
Muy singular.
O sea, estas sesiones espiritistas, ¿no? Que el hermano muerto parecía
dictarle,
¿no?
¿No?
Le dicta el país.
Pero, pues, Juárez tampoco era así como un serenazo que diga.
No. No, Santana tampoco. Díaz
tampoco.
Oye, a ver, estoy pensando en Carranza. Pues no, ¿verdad?
Tampoco, también estaban, todos han sido bastante
raros. Oye, Cárdenas, es que estoy tratando de salvar alguno.
No.
No, tampoco.
El único sensato es Ruiz Cortines, porque le gustaba el dominó.
Bueno, porque, exacto.
Digo,
eso
no
lo aterrizaba, claro.
Pero siempre hay una noción de futuro.
Uh-huh.
Y él sabe cuál es. Y por supuesto sabe cómo llegar. Pero no solo tiene esta capacidad de profecía el Mesías. Tiene una segunda capacidad. Él, para convertir en realidad su profecía, tiene que ser rey.
Anda.
Si
a ver,
no
esto
rey,
me suena borbónico, ¿eh?
Ah, claro.
¿No? O sea, al final, es que estoy pensando en las... A ver, veníamos de 300 años de una representación de la corona española en América,
sí,
¿no? Con los virreyes. Termina ese periodo, ¿no? Viene el proceso de independencia, la consumación, y lo primero que hacemos es, o la historia lo que hace es investir como emperador.
Claro, después de que invites un Borbón que no viene.
Que no viene, exacto.
Sí. Es este emperador que lo puede todo.
Uh-huh.
Porque sabemos que... No dije presidente, ¿eh? Dije rey.
Uh-huh.
Es alguien que tiene este poder por encima, sí, de la ley, por encima,
claro, divino,
de todo.
Un halo divino.
Exacto.
O sea, casi una aparición del Espíritu Santo,
claro,
que le revele.
Porque,
claro,
él es legislador, él es ejecutor, él es juez, es todo.
Es todo, claro.
Luego... Y este hombre, en medida que tiene todo eso, aunque haya un congreso que finja que existe, o una corte que imposta su existencia, estos hombres pueden lograr esa cosa. Y por último, este hombre es dueño de un pan milagroso, que en algún momento te caerá.
Yeah.
Y en algunos momentos sí ha caído eso.
A ver, eso estoy pensando en el milagro mexicano, por ejemplo alemanista... O en el oro negro cardenista.
O en algo más simple.
A ver.
En el seguro social.
Ándale.
En algo más simple, en el Infonavit, en el Fobiste.
Oye, la SEP no entraría ahí.
La SEP, bueno, la SEP es la que convierte,
de la que
todo,
convierte
este
todo
discurso en algo,
en
que
un aparato,
que aprender,
pues.
En una religión.
En una religión.
Tú, niño,
ándale,
cuando vas a la escuela, aprendes una religión.
Uh-huh.
Mira, ahorita te la pongo fácil a ti y a los que están del otro lado de la bocina. Yo voy a decir una palabra y ustedes piensen en la que sigue. Bandera de México. ¿Qué sigue?
Legado de nuestros héroes. Claro.
Como si fuera Padre nuestro.
Claro.
Incluso
a ver,
se paran en pose de Bandera de México.
Y estoy pensando en la representación religiosa, que era el santo que va y se adora, ahora es el muralismo, ¿no?
Claro. En esos murales están los nuevos santos.
Uh-huh.
Está Cuauhtémoc, está Zapata, claro.
Y además con sus demonios.
Claro,
¿no?
Cortés, curas,
Porfirio, ¿no?
Claro. Y como los santos, hay algunos que están descontinuados.
¿Sí?
No, mira, por
a
ejemplo,
ver.
San Martín de Porres ya no rifa.
No, pues ya.
Ya. O sea,
no,
cualquiera ya que le reza a San Martín.
Ya ni siquiera es nuestra abuela.
San Jorge tampoco.
San Jorge, solo tú te acuerdas.
No, pues es que mataba dragones.
Es,
a mí,
claro,
alguien que mata dragones, digo, yo sé que es una cosa contra la ecología, pero yo ahí sí caigo, estoy a favor de San Jorge.
Bueno, San Jorge.
Si tú llegas, por ejemplo, a la CEPA a ver los murales de Diego, hay una parte donde están los santos.
Uh-huh.
Y de un lado está Cuauhtémoc, con onda y toda la cosa, pasó a rajarle,
exacto,
la pedrada a,
sí,
Moctezuma. Luego está Zapata.
Zapata, claro.
Todos vestidos de amarillo,
ajá,
foco,
ajá,
atrás de ellos y toda la cosa. y está Otilio Montaño.
Ah, ya claro, nadie se que ya no se acuerda.
Claro, descontinuado.
Descontinuado, tienes
y
razón.
El cuarto que está ahí es Carrillo Puerto.
Otro. Otro que de no ser el sur del país, ¿no?
Y eso quién sabe.
Y eso quién sabe, ¿verdad?
Uy, ya nadie se acuerda de Carrillo
Puerto. O en Coyoacán, ¿no?
Que claro, piensan sí, que sí, nombre que piensan de, que es calle de Nevería.
De Nevería, exacto.
Sí, piensen sí, que es
desemboca
Nevería.
En Nevería, claro.
Sí, Carrillo Puerto desemboca en Nevería. Nevería. Y Emiliano Zapata en tranvía. No, no, eso es neta, cierto, la Ciudad de México. Cierto.
No, bueno, y después yo no entiendo a quién se le ocurre que se unan División del Norte y Zapata. ¿No?
Y porque en el está Parque unido. De los Venados.
Con el Parque de los Venados, exacto.
Exacto, dice ahí al ladito casi.
Sí, y el Municipio Libre.
Ese es por Carranza.
Por, es lo que te digo, a ver, tienes Municipio Libre, Zapata, División del Norte,
uh-huh.
¿No?
Todas
y los Venados, todas atravesadas. Exacto.
Bueno, lo bueno es que Reforma... E Insurgentes.
Ah, bueno.
Hacen esquina.
Ah, exacto, sí. No, y se encuentran con Cuauhtémoc.
Con Cuauhtémoc. Es un mundo muy raro.
Muy raro.
Muy raro.
Muy raro.
Pero vamos creando esta religión cívica que nos da identidad. Y como toda religión, implica un acto de fe. E implica
casi
un
dogmática,
infiel.
¿Verdad?
Por supuesto que es dogmática. Yo una vez dije que no me gustaba el mariachi y no sabes lo que dijeron de mi santa madre.
De
no,
plano.
No, es un pecado mortal. Es como si no te gusta el mole.
Claro. O si no te gusta Juan Gabriel.
Por ejemplo.
No, o sea, no aquí en ese programa nosotros nunca hemos tocado Juan Gabriel.
No vais a decir nada de las lentejuelas porque te cae una...
No, bueno, no, pues sales de la televisora.
Sales de la televisora instantáneamente porque no te gusta. Uh-huh. Ahora, esta religión que tiene... sus demonios y sus herejes, hay que combatirlos. Uh-huh. Nuestra religión patriótica es una religión muy macha.
Claro.
Entonces, ¿a quién le tenemos que dar, convertir en hereje? ¿A quién lo tenemos que perseguir? A los homosexuales. Uh-huh. Es la historia de cómo persiguen a Novo y a todos los contemporáneos.
Claro. Bueno, desde Nacho de la Torre.
Sí. Uh-huh.
El yerno de Porfirio.
El yerno.
Sí, Salvador Novo.
Salvador Novo lo persigue. Claro. Horrible.
Claro.
Incluso el Congreso.
Bueno, Villaurrutia.
Legisla para que los corran y no se permita que un homosexual ocupe un cargo público.
Claro. Y bueno, y lo que hace en venganza Novo, ¿no? Sí. Ponerse al lado de Donceles, de la Cámara, ¿no? Tener un cuartito, una leonera, ¿no? Mm. Para provocar justamente. Sí,
claro.
¿No?
Y aparte era.
A esos que legislaban.
Un gran insultador. No,
bueno, no. Bueno, hombre. La inteligencia, la finura.
Y la lengua, viperina.
Y bueno, es que caer en la lengua de Salvador Novo.
Era buenísimo. Hay una. Cuando él se pelea con Diego.
Diego, claro.
Por una caricatura que le publican en El Machete y una obra de teatro. Uh-huh. La caricatura la hace Orozco y la obra de teatro Diego.
Hijo.
En El Machete. Y se llamaba Los Anales. Ya lo demás.
No, ya no entramos en detalle.
No hay necesidad de explicar mucho. Uh-huh. Y en la caricatura de Los Anales, pues está Novo, Villaurrutia, Bodet y compañía.
Todos los contemporáneos.
Por supuesto, cuando ven esta cosa de pésimo gusto, pues Novo se endiabla y le escribe a Diego una serie de sonetos que se llaman La Diegada.
Hijo,
donde en cada uno de ellos le demuestra y le dice que es cornudo. Hay uno que me encanta. Digo, no me acuerdo todo el soneto, pero hay un par de versitos o tres que dice: y el gran berrendo, al espantarse una mosca, se empitonó la mano. Es finísimo.
Qué finura, sí.
E incluso ese machismo, y vemos sus ecos.
Bueno, que pensar en Monsiváis, ¿quieres decir?
Pensar en el ángel.
Ah, bueno, claro. A ver, de eso, por favor, hablemos regresando a la pausa. Qué bueno que tocas el tema. Yo quería por ahí llevar la conversación. Uh-huh. Qué bueno que solito llegó. No tuvimos que hacer nada. Déjame hacer la pausa. José Luis Trueba Lara, seguro ustedes en casa están volteando a ver las paredes. Están, a lo mejor, todavía algunos acariciando sus libros de texto gratuito. Vean cuántas imágenes que pensamos que hemos hecho un estado laico y que lo único que hicimos fue sustituir a unos santos por otros, ¿no? Vestidos de héroes nacionales. Volvemos, esto es El Cocodrilo.
El Cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Nos volvimos a encontrar. Después de tanto.
Ya estamos de regreso y bueno, ¿sabes qué? Me diste pie para que regresáramos con este tema, quizá uno de los poemas más bellos, digo, aparte de los de amor de Novo, de este que se convierte en canción vernácula, en la voz de Lola Beltrán, que estábamos escuchando, que le dio la letra de esta cuenta perdida, ¿no? Porque ya que estábamos hablando de esto, de nos volvimos a encontrar después de tanto, ¿no? Y dije, bueno, pues es un buen tema para que regresemos.
Regresemos.
Y hablemos justo de este presente porque parece que esta historia se nos repite.
Sí.
Una y otra y otra vez y otra vez.
Un pasado que tenemos pegado en la...
Que está ahí como un ADN.
Sí. Sí. Fíjate, el caso de la mujer es terrible. En un estado macho, nefalo, enhiesto,
sí,
penetrador.
Claro.
Y, por supuesto, golpeador.
De la chingada, como
sí,
diría...
Sí, paz.
Paz,
exacto,
¿no?
Este estado, pues, por supuesto, que ser mujer en ese estado no está bueno.
No,
la verdad es que no era buen negocio. No era buen negocio. ¿Por qué no era buen negocio? Porque la mujer nace condenada por la revolución.
Para hablar ya del siglo XX.
Claro, nace condenada. La Adelita es una entelequia.
Claro, claro.
Novo las describe como unas viejas horribles, envenenadoras.
Sí. Exacto.
De estatua de sal. Pero cuando ya se baja la revolución, ¿tú qué mujer puedes ser? Hay muy pocas opciones. Una es ser como Sara García.
Claro.
Eternamente virgen, de himen, de hierro.
Ajá, melodramática, abnegada,
matrona,
sumisa.
Burguesa.
Y además, asexuada.
Asexuada. La otra es que puede ser rumbera.
Ninón Sevilla.
Claro.
Pero con historia de vida fatal.
Exacto.
¿No?
Y
con
final
castigo.
Horrible.
Con castigo. A ver, pero yo sumaría otra. O la otra es que puede ser María Félix, ¿no?
Claro, pero no puede ser María Félix en Doña Bárbara. Esa es una mentira.
Esa es una
mentira. Es una vieja loca.
Esa sería la histérica.
La histérica. Pero tú puedes ser como María Félix en esta película donde al final de ella va mi general Pedro Armendáriz,
claro,
caminando en su caballo y ella atrás de él bajando la cabeza. Es la mujer sometida.
Híjole, claro, al final la sometida.
La sometida. Esas tres mujeres, la verdad es que no incluyen buenas opciones. Digo,
pues
esto
no.
De yo.
Y ya sus derivados, pues Marga López,
claro,
o sea, que es
Sara
lo mismo.
García, pero
con Dolores Chongo. Del Río, o sea, es lo mismo.
Es
el derivado.
De Liste y la linchan ahí en Xochimilco.
En Xochimilco, con Río Escondido.
Sí. Es decir. O si quieres ser profesora rural, terminas mal.
Mal.
Aunque te mande el presidente y seas María,
claro,
Félix. Ese mundo profundamente machista le roba todo el espacio a la mujer.
Claro.
La mujer es matrona, es piruja y siempre sometida.
Exacto.
Tiene que ser agachona porque si no, no. Incluso a ella se le permite algo fuera de serie, que sea católica.
Ah, bueno, claro. No, mira, debe de ser.
Debe de serlo. Mientras
de ser.
Los revolucionarios son comecuras,
ajá,
a las esposas de los revolucionarios se les permite ser
católica.
Incluso si es piruja.
Ah, bueno, no, es que siempre... Claro, claro, es que eso lo...
¿De casa de citas?
Casa de citas. O estoy pensando en Santa.
Claro, Santa.
Santa es la... Sí, es la consagración de la desgracia femenina.
Claro.
¿No? O sea, no es su voluntad.
No, no.
No fue su decisión. O sea, porque eso es lo más fregado del caso, ¿no?
Claro.
Nada lo pueden decidir.
Nada lo pueden decidir. Entonces, esta mujer propiedad, sometida o sometible, pues la verdad es que un día se tenía que poner de malas.
Claro.
Digo, no sé cómo lo pueda decir de otra manera. Un día tenía que tronar la chinampina.
Claro.
Y el resultado, pues lo hemos estado viendo, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Que toda nuestra redefinición del Estado y toda nuestra corrección política, pues esto de hablar con las y los y todas estas chivas, no ha pasado por cambiar
las conductas
básicas. Claro. Es decir, yo creo que nos vendría mejor abandonar a la matrona, a la piruja y a la sometida, en vez de andando de las y los. Eso era más urgente. Era más urgente, pues.
Lo otro. Claro, transformar el discurso oficial de lo femenino.
Claro,
¿no?
Y la manera de vivir.
Y la manera,
comprenderlo.
Sí.
Pero lo mismo nos ocurre en el caso de la mujer, nos ocurre en el caso de la homosexualidad.
Bueno, ese es otro tema tan igual.
Es un
machismo,
¿no? Sí. Es profundamente terrible con la homosexualidad. Y el homosexual o es alguien golpeable, impenetrable, o es el chistosito.
O tiene que ser el jotito, risorio, ¿no?
El jotito risorio. Perdón que use la palabra, pero no encuentro otra. Digo,
claro,
me gustaría encontrar algo más suave. Pero no se me ocurre. Y estos personajes son terribles. Y no hemos podido dejarlos atrás. Tú prendes la tele.
Y seguimos, con todos estos esquemas que acabas de describir, que nos pueden resultar de la nostalgia del blanco y negro del cine, pero pasa el día de hoy en la televisión, en las teleseries,
claro,
en los programas familiares, ¿no?
Lo interesante es que es eso último que dices, en el programa familiar seguimos viendo este nacionalismo mexicano que deberíamos de revisar.
Sí.
Mi propuesta es muy simple, yo creo que las tradiciones existen.
Claro.
Que algunas de ellas son maravillosas. ¡Hombre! Por supuesto que sí. O sea, a mí me parece que este país sería muy triste sin mole de olla. Sin mole poblano. Claro,
sin mole oaxaqueño.
Sin mole oaxaqueño y sin pulque ni nogadas.
Exacto.
Sí. No sé si el tequila, yo prefiero el mezcal, pero
yo
bueno.
Yo también.
Pero bueno.
O el sotol.
El sotol, aunque es buenísimo. La NASA ha comprado sotol.
El sotol,
claro. Para llevar al hombre al espacio. O sea,
no es poca cosa.
No es poca cosa del sotol. Bueno, yo entiendo, es un país así, pero creo que hay algunas de las tradiciones que bien podríamos revisar.
Y que a veces, no sé si coincidas, José Luis, conmigo, que a veces son las que están más arraigadas y más daño nos están haciendo.
Claro. Es decir, a mí me gustaría un México donde hombres y mujeres pudiéramos conversar. Y lo que digo no es poca cosa, porque no creo que el machismo y la falocracia se termine con una vaginocracia.
Claro.
Igual ocurre en términos políticos. No creo que el presidencialismo se acabe a presidencialazos.
Ya.
Lo que a mí me gustaría es un país donde por primera vez fuéramos capaces de sentarnos a conversar. Es decir, la feminista más radical con la señora de las Lomas.
Exacto.
El chairo más chairo con el fifí más fifí. Y en esta cosa, capaz que logramos lo que nunca hemos tenido. Un acuerdo.
Oye, porque en el fondo nos pasan las mismas cosas, ¿no?
Sí.
Con diferentes matices, pero más o menos nos pasa lo mismo. Las angustias son las mismas.
Las mismas. Trágicamente las mismas.
Eso, trágicamente las mismas.
Porque pareciera que no entendemos. Como Gamino Barreda, pues. O sea, ya nos pasó
una vez.
Y no entendemos
razones.
No entendemos razones. Y no entendemos razones por una falta de memoria.
Eso te voy a decir, tiene que ver con una falta de una revisión y una reflexión histórica.
Claro que sí.
Sí, está ahí, es
ahí
donde está.
Esa ausencia de memoria.
O verdaderamente es que somos muy masoquistas.
No, es una desmemoria. Mira, te cuento, por ejemplo, la mayor parte de mis alumnos, y no crees que es hablar mal de ellos, pero esto es la neta, mis alumnos sostienen que la historia humana se divide en muy pocos periodos. La época prehistórica, donde habían dinosaurios y seres humanos, como los picapiedra.
Ok.
Luego sigue la Edad Media.
La Edad Media.
Que es como el Señor de los Anillos.
Ajá.
Luego sigue los años 80, que es cuando todos bailaban, y luego cuando yo nací.
O sea, como John Travolta.
Porque es entre John Travolta y los hippies.
Okay.
O sea, es una cosa muy, muy extraña. Y luego cuando él nació.
Ok, o sea, con la computadora.
Y el celular.
El celular.
Son cuatro grandes estadios.
Y además reducidos así.
Así, al Señor de los Anillos, de los Picapiedra y a estos años 80 muy raros. Evidentemente, a ellos, la China poblana, el machismo y todas estas cosas, pues le parece que son algo que ocurrió... ¿Ve tú a saber dónde? ¿Dónde?
Claro.
Pero de pronto su vida los atropella. Y como no sabían de dónde venía el camión... Pues ni alcanzaron a voltear. Perdón que diga un símil tan burro, pero es así de simple. Si conociéramos un poco de nuestro pasado, podríamos tener la maravilla, no de no repetirlo, eso no hay garantía, pero por lo menos de que sí voltear para dónde viene
para
el camión.
Para dónde viene el camión, claro.
Que eso sería bonito, un país donde más no volteara, reflexivo. Más reflexivo... Donde pudiéramos, gracias a esta reflexión, exigirle cuentas a todos.
Déjame hacer la última de nuestras pausas y volvemos. La patria y la muerte es el pretexto de esta conversación con José Luis Trevalara. ¿Qué tal este sábado de reflexión? ¿Verdad que se antoja así? Y con un hombre que cada que lo veo digo, ¿por qué no fue mi maestro? Pero lo es en cada ocasión.
Eso lo hace para chivear. No.
Y cada ocasión, de verdad, que uno dice, carajo, ¿por qué no se me ocurrió a mí pensar en eso antes? Pues volvemos, esto es El Cocodrilo.
A bailar el cha-cha-cha.
El Cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo. 1519. Dos civilizaciones. El mestizaje. Hace 500 años que Hernán Cortés y Moctezuma se vieron cara a cara por primera vez. Dos mundos, dos civilizaciones de frente. Año 1519. El camino del mestizaje.
Con la llegada de los españoles a México, no solo la lengua, sino las costumbres y el poder político cambió. También así, la fe y las creencias. ¿Cómo se dio el proceso de cristianización de la Nueva España? Habiéndose hecho cargo del gobierno de las nuevas tierras, el Consejo de Indias en 1524, encabezados por Cortés y las órdenes misioneras, emprenden junto con la edificación de la capital virreinal, quizá la labor más importante para la corona española, el cristianismo de las nuevas tierras. Una vez instaladas las órdenes franciscanas, dominicas y agustinas en la Nueva España, ocurre lo necesario para regular la misión evangelizadora, nombrar al primer obispo y arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, quien ocupó la diócesis de México hasta su muerte, en 1548. El establecimiento de la diócesis en México significó también el establecimiento de España en dominio de fe, es decir, la representación del poder eclesiástico en América, con lo que el efecto es doble, un reconocimiento por parte de las autoridades europeas a México como capital política fuera de España, y por parte de la Iglesia la extensión del poder a nombre de Dios. tan pronto Juan de Zumárraga tomó la dirección de la representación religiosa católica en América, emitió acuerdos e impuso la labor evangelizadora sin precedentes en América. Guatemala, Nicaragua, Honduras y Santa Marta fueron espacios, junto con Perú y Cuba, los encargados de llevar a cabo la obra evangelizadora como rectora de la vida religiosa de América. Pugnas, luchas de fe y políticas traen consigo este proceso evangelizador y de imposición de la diócesis en México con Juan de Zumárraga, ya que al tiempo que ocurre el nombramiento como obispo en 1527, se presenta la primera audiencia que sustituye a Cortés en el gobierno, con lo que los nuevos nombramientos virreinales provocan explotación, sumisión e imposición por parte de los españoles con los indígenas. A nombre de Dios, se comenzaría en los siguientes años un abuso frente a los naturales en toda la Nueva España.
...1519... dos civilizaciones, el mestizaje.
Exacto. Estamos de regreso y está con nosotros José Luis Trueba Lara, politólogo, filósofo, académico y autor de varias obras, entre ellas esta de la cual hoy estamos platicando, La Patria y la Muerte, los crímenes y horrores del nacionalismo mexicano. Como ustedes habrán dado cuenta, no nos hemos escapado nadie en esta reflexión que él hace, y en uno u otro hemos sido protagónicos de nuestra propia desgracia.
Claro.
Y hemos sido también causantes de las desgracias colectivas.
Por supuesto.
Porque hemos heredado formas de ser, de pensar, de creer que eso es como uno debe de actuar, ¿no? De los estereotipos que uno reproduce al infinitum. Y que lo que nos ha puesto es ahora en la barda donde estamos detenidos.
Claro. Y aún más, somos muy culpables porque nunca dudamos de ellos.
Ándale.
Sí.
Esa es nuestra responsabilidad.
Esa es nuestra responsabilidad. A mí me pueden heredar cualquier tarugada. Digo, me pueden heredar algo maravilloso, claro, me pueden heredar un horror. Pero si yo no me detengo a pensar en lo que me heredaron y lo asumo como lo natural, ahí corre un peligro.
Claro.
Un peligro terrible. Porque, pues capaz que lo acabo rematando y malbaratando, o capaz que vale más regalarlo.
Exacto.
Es decir, esta herencia cultural tiene que ser sometida a una constante revisión. Porque si no, caemos en frases hechas que son peligrosas. Yo oigo a la gente en la calle o en los restaurantes, en el café, y dicen cosas muy chistosas. Por ejemplo, dicen, es que México está perdiendo sus tradiciones. Tú dices, híjole, por favor.
Por favor.
Hombre, de veras, muchas gracias. Ya, ahí vamos, ahí vamos. No, por ejemplo, los sacrificios humanos ya los... El canibalismo ritual, ya.
Bueno, el ritual ya.
Ya, el otro todavía no.
El otro todavía no.
Pero ¿qué tal que empezamos a perder el machismo, la xenofobia, el
racismo, la homofobia, el racismo, el clasismo?
¿Qué tal que empezamos a perder esas bonitas tradiciones? Claro. Yo creo que no las extrañaríamos. O bueno, por lo menos allá en mi rumbo no las extrañaríamos. No.
Sí. A ver, es que pienso en esas tradiciones que son terribles y que parece que son la única condición que nos hace humanos. Mexicanos.
No hemos podido inventar un mexicano sin eso.
No, ¿verdad?
No.
Todos cruzamos y mordemos esa manzana con todas esas pieles.
Con todas esas cosas horribles. Y nos la comimos con gusto. Es decir, es un mundo muy feo que hemos creado. Ahora, este mundo feo siempre terminamos pagando. Y curiosamente terminamos pagando y volvemos a comprar la misma mercancía.
Claro.
¿Qué quiere decir eso? La tradición es capaz de estupidizar al ciudadano.
Ándale.
Sí. Porque, vamos, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo sabemos que alguien es estúpido? Pues muy fácil. Cuando repite una conducta pensando que va a obtener un resultado diferente. Es decir, yo he hecho chicharrón y salsa verde en una olla y digo, a ver, ¿a qué hora salen los huevos con jamón? Claro. Y no salen.
Dices, y no, vuelvo a hacerlo.
Y vuelvo a echarle chicharrón y salsa verde y no sale. Eso es ser estúpido.
Ya.
No como insulto, sino como una categoría mental, pues. O sea, nosotros hemos comprado durante no sé cuántos años la idea de que alguien nos va a salvar. Me da igual si nos va a salvar porque el señor diputado es amigo del compadre, claro, del sobrino, del tío, del que le lava su carro.
Sí, porque habla igual que yo, compadre, porque es... Ajá.
¿Por qué seguimos pensando eso? Que alguien nos va a salvar. ¿Por qué seguimos pensando que algo igual pero más fuerte, perdón que diga algo tan raro, pero o sea, algo igual pero más fuerte puede solucionar el problema que tenemos? Es decir, acabar con la guerra haciendo la guerra.
Claro.
¿Cómo podemos nosotros pensar que si nos burlamos o nos insultamos todo queda resuelto? Yo creo que se nos ha olvidado tres cosas. La primera, que la política es una cosa física. Es decir, yo veo a la gente y dando likes, o manita para abajo, no sé cómo sea el no like, digamos el like y el no like, y la verdad parece que con eso ya participaron políticamente.
Claro, que ya está resuelta nuestra participación ciudadana.
Se nos olvida que la política es corporal.
Es corporal. Decir, claro,
las elecciones no se ganan dando likes, se ganan yendo a las urnas.
Claro.
Los cambios no ocurren dando likes, ocurren haciéndote presente.
Claro. Oye, y a ver, pienso, el cambio no se da solamente yendo a la urna.
No, tienes que hacerte presente.
Y la rendición de cuentas, ¿no?
Claro.
Y el ejercicio cotidiano, ¿no? De,
claro.
De no ser viable a la corrupción, ¿no?
Y hay algo que es importante, aprender que al poder, independientemente del partido que sea, hay que traerle cortita a la rienda.
Claro, claro, a eso voy, la rendición
cortita.
De cuenta, a ver.
A ver, se nos olvida, y eso es parte de esta historia del nacionalismo mexicano, que en el fondo los poderosos no lo son, que los poderosos en realidad son nuestros empleados. Algo pasa en la cabeza del mexicano que cuando alguien asciende pierde su cualidad de empleado.
No, y de humano.
Y de humano, y se convierte en otra cosa.
Casi divino.
Casi divino. Es decir, los funcionarios públicos, los diputados, los senadores, claro, los etcétera, pues, de cualquier partido, de cualquier color, son nuestros empleados. Y ellos están ahí no para cumplir nuestros caprichos, sino para hacer su chamba, para darnos cuentas. Esa cosa la perdemos de vista. Porque nosotros heredamos de esta revolución el caudillo salvador.
Ya, claro.
Ese caudillo inmortal que todo lo puede. Eso valdría la pena también ponerlo a revisión.
A revisión, claro. Pues ahí está La Patria y la Muerte de José Luis Truebalara. Es un libro editado por Grijalbo. Está en las plataformas digitales y en los que somos de Vanguardia Envejecida.
Por favor.
A la tradición en papel.
En papel.
Pues te agradezco mucho.
No, hombre, Luis, como siempre es un gusto estar aquí. La pasé padrísimo. Espero nosotros que la gente también le haya pasado bien.
Seguro sí. Nosotros ya nos vamos. Pásenla bien. Nos encontramos el próximo sábado. Muchas gracias.
MVS Noticias presentó. El Cocodrilo. Te esperamos la próxima semana para conocer más historias de esta ciudad. El Cocodrilo.